Andrés Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Lo del fútbol estos días también es un poquito puzzle, ¿eh?
Sí, bueno, estos días y siempre, pero sí estos días especialmente.
Pero especialmente, que si Liga, que si Champions, ahora Liga, pero la jornada 7, pero luego juego la 3. Pero bueno, que ayer hubo Champions y que una de cal y otra de arena, claro.
Sí, señor, la mala, la primera derrota del Barça esta temporada, tras jugar 80 minutos, eso sí, con uno menos. La buena, la victoria con remontada incluida del Atlético de Madrid. Y además, ha hablado Ancelotti, ha hablado Bordalás, que era importante escucharle, y están en marcha la Fórmula 1 y las motos. Esta es la jugada que condenó anoche al Barça en Europa.
Cuidado porque a punto
hoy Ter Stegen.
El balón roja.
Claro.
Vaya, la que ha liado Ter Stegen.
Para Pedri.
Ha jugado
de... Se iba el jugador.
Víctor Navarro, ¿qué pasó en esa jugada entre Ter Stegen y Eric García?
Un error de comunicación es lo que explican desde el vestuario azulgrana. Una jugada en el minuto 10 donde Ter Stegen va a sacar el balón desde su área con el pie. Eric García se acerca con el atacante del Mónaco a Klus detrás. El portero se la pasa, pero en el último momento Eric cambia de trayectoria y eso le basta al delantero para robar el balón. Y que Eric le haga una falta que, siendo el último hombre, merece la roja directa. El capitán, Marc-André Ter Stegen, dice que el problema de esa jugada es que no se entendieron.
No nos entendimos bien en esta situación y... Que me sabe mal por Eric, que al final pues le perjudica y bueno, tenemos que jugar casi 80 minutos en, con uno menos. Son cosas del fútbol, ¿no? Al final y nada, duele esta derrota porque además con 10 en el campo dimos la cara y intentábamos sacar al menos un punto.
Al final, Mónaco 2, Barça 1 y Lamine Yamal, lo mejor de la primera derrota del Barça esta temporada, José Luis Gil.
Por no decir lo único a rescatar del partido del Barça en el Luis II, otra demostración de personalidad de Lamine que intentó hasta donde pudo echarse el equipo a la espalda a partir del momento en que se quedaron con 10. Una genialidad suya, empató el partido, la jugada de siempre, diagonal hacia adentro salvando contrarios, pero esta vez culminada con disparo sorpresa al lado del portero. Después, el punta acabó diluido con el resto del equipo en una derrota que para Pedri no debe dar motivos para disparar la preocupación.
No creo que sea un paso atrás, creo que el equipo a pesar de esa roja pues ha dado bastante bien la cara. Creo que es complicado que te expulse un jugador tan temprano y sobre todo en Europa. Está claro que no es la manera que queríamos empezar la Champions, pero bueno, en este formato todavía quedan 7 partidos y me quedo con la respuesta del equipo.
La cara amarga el Barça, la cara alegre el Atlético de Madrid.
La quiere para Griezmann, balcón del área, la pone, mírala, Jiménez, gol, gol, gol.
El equipo no dejó luchar, no dejó soñar y creer, sobre todo. Y bueno, llegó ese gol sobre el final, que es mérito al trabajo durante todo el partido.
Remontada, buen partido y victoria en el primer partido en Europa, Javi Gómez.
Sí, pese al inicio fulgurante del Leipzig y el gol de Sesco, los de Simeone se repusieron bien, primero con el gol de Griezmann a un centro de Llorente y ya cuando agonizaba el partido con un remate inapelable de Jiménez, que se marchó del partido alentado con el tradicional uruguayo-uruguayo que antaño tenía el nombre de Diego Godín. 3 puntos sufridos, merecidos y que Simeone saboreaba así en rueda de prensa.
El partido había sido muy bueno, si hubiera sido un empate habríamos dicho lo mismo, pese a que a todos nos interesa ganar. El trabajo colectivo que se hizo fue bueno, creo que lo llevamos el partido de distintas maneras y ellos lo interpretaron muy bien los futbolistas y ganamos un partido importante y necesario.
Y además de Jiménez, el otro gran protagonista, Antoine Griezmann, Bruno Casar.
Antoine Griezmann fue la referencia ofensiva del Atlético de Madrid y el máximo protagonista del juego de los de Simeone, que ayer movilizó al equipo a su antojo con más de un 80% de precisión en los pases, marcó el primer gol y asistió a Jiménez para ponerle la guinda a un gran partido que le valió al francés ser elegido como el mejor jugador del partido, aunque el que más celebró ese trofeo no sería precisamente Antoine Griezmann.
Sí, mi hijo estará contento porque le encanta jugar con estos trofeos, los usa de palos, así que tenemos más porterías.
Eso de Atlético y de Barça, pero ¿qué más pasó ayer en la jornada de Champions, Santi Duque?
De los partidos del Múnich del jueves destacamos la contundente victoria del Leverkusen de Xabi Alonso, que goleó por 0-4 al Feyenoord con doblete de Wirtz. Otro que brilló fue David Raya, que con una espectacular doble parada dio un punto al Arsenal en su visita al campo del Atalanta, y el que tuvo una noche histórica fue el Brest, que en su primera participación en la historia de la Champions se impuso por 2-1 al Sturm Graz. Además, el Benfica ganó a domicilio al Estrella Roja por 1-2.
Así que con todo eso, Charlie Sainz, ¿cómo que queda la clasificación de la Champions después de la primera jornada.
Esta primera jornada, Muni deja al Bayern líder con el Celtic, Leverkusen, Aston Villa, Dortmund, Sparta de Praga, Liverpool y Juventus completando los 8 primeros. El Madrid es noveno y el Atlético décimo, también con 3 puntos. Y el Barça arranca en el puesto 22º y el Girona 26º. Y apunta Muni la próxima jornada: Barça, Young Boys, Girona, Feyenoord, Lille, Real Madrid y Benfica, Atlético de Madrid.
Pues todo eso en la Liga de Campeones. Pero ayer también hubo Liga, un partido adelantado de la jornada 7, que no es la que viene este fin de semana, sino la próxima semana. Leganés 0, Athletic de Bilbao 2.
Cuidado, Ander Herrera, el centro al interior del área, intenta despejar el Leganés, el disparo, gol. Gol del Athletic.
Vaya
gol, 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 gol.
De Vivian.
El Athletic de Bilbao quinto en la tabla, el Leganés 15º, muy cerquita del descenso, pero hay que preguntar cómo está Nico Williams, José Ángel Peña.
Sí, porque Luis, ese es el único lunar para el Athletic en su segunda victoria consecutiva a domicilio. El pequeño de los Williams tuvo que ser sustituido en el descanso al sufrir una contusión en el tobillo izquierdo. Hoy no se ha ejercitado en Lezama y parece que se perderá la visita que el Celta realizará el domingo a San Mamés. Y es también duda para el estreno europeo el jueves en Roma.
Mañana juega el Real Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Antes de la Liga, este es Javier Tebas hablando del Barça y del caso Negreira con el youtuber Jordi Wild.
El camino va a que el FC Barcelona pagaba a Negreira porque les vendía la que podía influir en la designación de los ascensos y descensos de los árbitros. Eso es corrupción deportiva, pero no es el nivel de la compra, ¿no?, de árbitros, y yo creo que eso no se va a acreditar. Evidentemente estaba mal lo que se hacía y, bueno, pues yo creo que el Barça tendrá su sanción.
Es noticia de hoy, informa Isaac Fouto. Hoy el TAD ha decidido no inhabilitar a Javier Tebas por la denuncia en su día del Real Madrid. Se queda todo en una amonestación. Aún así, la Liga lo va a recurrir. Y mañana juega el Real Madrid. Partido Real Madrid-Español, 9 de la noche en el Bernabéu. ¿Qué ha dicho hoy en la previa Carlo Ancelotti, Melchor Ruiz?
Bueno, pues ha hablado de muchos temas, casi más que del propio partido de mañana ante el Español. Dice que están mejorando día a día. No ha querido aclarar cuántas rotaciones va a haber mañana. Se ha hablado, por supuesto, del calendario, lo tiene muy claro. El fútbol tiene que reflexionar, tiene que haber menos partidos para evitar lesiones, y se ha vuelto a hablar del sistema, si es mejor el 4-4-2, el 4-3-3. Ha asegurado Ancelotti que con un centrocampista más no se asegura el equilibrio, y que el desequilibrio que se ha producido en los últimos partidos del Real Madrid no es porque no trabajen los tres delanteros. Hay que mejorar la salida de balón, eso le pasó ayer al Barça, ha querido reconocer, y preguntado sobre qué es jugar bonito, él lo tiene muy claro. Y además sabe lo que le gusta a la afición del Real Madrid.
Yo creo que la afición del Real Madrid está acostumbrada a ver un fútbol rock and roll, y no ver un fútbol de muchos toques. Entonces intentamos de hacer con nuestras características feliz la afición del Madrid, que creo le gusta mucho más ganar que jugar bien.
Arantxa Rodríguez, ¿qué noticias tiene el equipo de Ancelotti?
Pues como bien decía Melchor, Ancelotti no ha querido desvelar si habrá rotaciones mañana o no, aunque se espera algún cambio con respecto al último partido, el de la Champions contra el Stuttgart en el 11. No va a hacer una gran revolución, no es propio de Ancelotti, pero sí algún retoque, especialmente en la defensa y en el centro del campo. Además, Ancelotti está a punto de recibir buenas noticias, ya que se espera que la semana que viene se incorpore a los entrenamientos Camavinga, y en octubre podrá contar también con Álava, que ya entra en la fase final de su recuperación.
¿Y cómo llega el Español al Bernabéu, Kike Iglesias?
Como una flecha, querido Luis. Dos victorias seguidas. Manolo González repetirá el mismo equipo que ganó la semana pasada al Alavés. Manolo González habla dentro de un ratito, 4:30, aquí en Cornellà, donde va a dirigir el último entrenamiento. El equipo viaja mañana en AVE a Madrid al mediodía.
La jornada se abrió hoy a las 9 en tiempo de juego en COPE, más con el Alavés Sevilla, Roberto Arrillaga.
Pues todos disponibles para Luis García Plaza una vez recuperado Hugo Novo de sus problemas en el talón. Las novedades en el Sevilla son las de Saúl Badé y Suso, tras cumplir sanción y recuperarse de sendas dolencias. No estarán ni Marcao, ni Juanlu, ni Gonzalo Montiel. a las 9 de la noche en Mendizorroza con el arbitraje de Arberola Rojas.
Vamos con el vistazo al resto de partidos. Mañana 6:30, Valencia-Girona. El Valencia, Iván Herraiz, a empezar a salir del pozo.
Pues el técnico valencianista ha apelado a la importancia de Mestalla, donde el Valencia no gana desde el 9 de marzo, y sabe además el técnico que el equipo debe demostrar sobre el campo su intención de conseguir la primera victoria. Vuelve Almeida y Fran Pérez, y siguen fuera Hugo Duro por lesión y Rafa Mir por el castigo. Pese al 1 de 15, Baraja en la jornada 5 no quiere ni oír hablar de final.
Hablar de finales en la jornada 5 me parece un poco dramático, pero bueno, en fin, estas son cosas vuestras. Yo me preocupo solamente de concentrarme en hacer las cosas bien para este partido, y además lo afronto de manera positiva y con la confianza de que podemos hacerlo.
Al Girona, Edu Badía, le toca olvidarse de la derrota en Champions.
De París a Mestalla toca pasar página tras la derrota en el Parque de los Príncipes. Lista de 23 para viajar a Valencia. Mitchell pierde a Porto por unas molestias en el tobillo que arrastra desde hace 2 semanas, pero recupera a Ángel tras una lesión en la pierna izquierda. No hay debate en la portería con Gazzaniga. Krejci podría repetir en el 11 tras su gran partido en París.
También mañana 2 de la tarde, Valladolid, Real Sociedad, con estas noticias en el Real Valladolid, Juan Carlos Amón.
Con la afición de uñas, hay convocadas protestas por parte de la afición como reproche a la gestión económica deportiva en la confección de la plantilla. El Valladolid muy necesitado. Javi Sánchez va a ser baja para los próximos 4 partidos. Sommer podría estar tocado, por lo que el centro de la zaga se puede ver condicionado. Mario Martín, además sancionado, tampoco podrá estar en la convocatoria, en la que es duda hasta última hora Quique Pérez.
La Real Madrid, que lo que quiere es superar su crisis.
Y Manol no podrá contar para mañana en Zorrilla ni con Bryce Mendes ni con Javi López, lesionados de media duración. Hay muchos nervios en el seno de la Real. Se ha firmado el peor inicio desde el año del descenso, 4 puntos sobre 18. Sin embargo, desde dentro se transmite una tranquilidad que no se la cree nadie. Y Manol ha hablado esta mañana diciendo eso, que está muy tranquilo, muy ilusionado, aún reconociendo el momento de crisis.
Estoy muy tranquilo, no es fachada, creo que soy muy consciente de lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Tengo la conciencia muy tranquila, estoy más ilusionado que nunca. Yo creo que es momento de que yo hable muy poco, porque sé que la situación no es fácil.
Y el otro partido de mañana, 4:15, Osasuna Las Palmas. Osasuna, Alberto Sanz quiere hacer valer la fuerza del Sadar.
Sí, en ello están 23 convocados para el partido. Barja y Iker Muñoz siguen sin poder entrar. La principal duda es en la delantera, Budimir o Raúl García. Vicente Moreno quiere ver a los Osasuna del Sadar, donde han demostrado que son capaces de jugar y ganar. El técnico rojillo pone en valor lo que significa para ellos el feudo rojillo.
Es una suerte volver a jugar y volver a jugar en el Sadar, donde nos sentimos tan arropados, tan acompañados y tan fuertes.
Y Las Palmas, Juanfran Cruz, lo que busca es su primera victoria en Pamplona.
La Unión Deportiva Las Palmas cuenta con la baja de Alex Ores por lesión para el partido de mañana frente a Osasuna, mientras que Fabio podría ser titular en el centro del campo por primera vez en esta temporada. Luis Carrión espera mejorar los problemas defensivos del equipo y conseguir la primera victoria de la temporada ante Osasuna.
Osasuna tiene mucho más juego por fuera y centro lateral. Tendremos que defender todo eso bien y sobre todo ser un poco más bloque, ¿no? No en todos los partidos hemos estado mal en eso, pero en el último, por ejemplo, para mí en la primera parte sí tuvimos problemas en eso.
Teníamos mucho interés en escuchar lo que tenía que decir hoy el técnico del Getafe, José Bordalás, después de las críticas de Pellegrini tras el Betis-Getafe del miércoles. ¿Y qué ha dicho Gema Santos?
No se ha quedado callado. Enseguida te voy a poner el sonido. Ha querido defenderse pidiendo respeto, pero antes te cuento, Muni, que a Bordalás le han caído 2 partidos de sanción tras su expulsión ante el Betis, y se ha quejado el entrenador azulón de que no dijo ni una palabra malsonante y que, sin embargo, por ejemplo, el árbitro Pulido Santana no reflejó en el acta los graves insultos que él sí sufrió en el Villamarín. Antes y después de ese encuentro, como dices, Pellegrini criticó duramente al Getafe, diciendo que simulan, que pierden tiempo, que eso no es fútbol, que solo buscan provocaciones, faltas. Escucha cómo le ha respondido Bordalás.
Lo que tenía que haber hecho Manuel Pellegrini, si es tan amante del fútbol, como dice, bueno, pues haberle llamado la atención a sus jugadores, ¿no? Cuando iban ganando y se demoraban, o cuando los balones no aparecían, o cuando el árbitro tuvo que amonestar a Ruiz Silva, ¿no? Porque no se acaba de puerta.
Todo eso en primera división. El fin de semana en segunda, ¿cómo viene Alex Alguero?
Con la 6ª jornada que se abre a las 8:30 en Los Cármenes, con un derbi entre un Granada que no ha arrancado nada bien y un Málaga que, si gana, dormirá líder. El sábado, duelo por esa primera plaza, con la visita del Levante al campo del Zaragoza y la del Burgos a un Deportivo que marca el descenso. El domingo, Pepe Mel se va a estrenar en el banquillo de un Tenerife que es colista con solo un punto, recibiendo al Sporting. Además, el segundo, el Racing, viaja a Castellón. El tercero, el Eibar, a Almería. La jornada se va a cerrar el lunes con un Huesca Córdoba.
En la Champions femenina, Arancha, buenas noticias para el Real Madrid.
Que se impuso al Sporting de Lisboa, al Sporting de Portugal en Lisboa, sobre la bocina en el partido de ida de la ronda 2 de la fase previa de la Champions. Victoria por 2-1. El conjunto de Toril se adelantó en el marcador en el minuto 10. Yo como le empataba el equipo local al filo del descanso, sufrió la segunda parte el conjunto blanco, pero al final, gracias a un cabezazo de Leupolds, conseguía una victoria que le pone con pie y medio en la fase de grupos de la Champions. La vuelta el miércoles a las 8 en el Di Stéfano.
Y este es el fin de semana en la Liga F. Iñigo Jodra.
La tercera jornada abre con un Levante Real Sociedad y un Granada Eibar, mientras que el Sevilla recibirá al Fútbol Club Barcelona. Ya el domingo, Valencia y Atlético de Madrid se verán las caras en una jornada en la que también se enfrentan Real Madrid y Athletic Club de Bilbao.
Están en marcha la Fórmula 1 y las motos. Vamos para allá.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es ver un atardecer y ya solo piensas en vacas. En Halcón Viajes sabemos las vacas que tienes en la cabeza. Viaja a Guadalajara, estado de Jalisco, en vuelo directo con Aeroméxico desde Madrid y disfruta de la cultura y la tradición más mexicana. Reserva tu circuito de 12 días y 10 noches desde 2.195 euros y disfruta de sus tesoros coloniales. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes financiarlo hasta en 12 meses. Del 19 de septiembre al 6 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Tenemos en marcha los entrenamientos del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, Carlos Miquel.
Y está dominando a 39 minutos el final Ferrari. Leclerc primero a 2,6 décimas Carlos Sainz, noveno Fernando Alonso. Falta por ver qué pueden hacer con los neumáticos más blandos. Y dos noticias fuera de la pista. Una, le han quitado el alerón, que ese que era mágico, el DRS mágico se abría sin tener que estar abierto. El de McLaren no lo van a llevar más. Y dos, sanción por mal uso del lenguaje. Para Max Verstappen tendrá que hacer trabajos sociales.
Motos, este es Marc Márquez en Dazón sobre las últimas críticas de Valentino Rossi.
Lógicamente lo he escuchado y aparte vi el vídeo, pero ahora mismo tengo cosas mucho más importantes en mi cabeza para estar
como
atento.
Por ejemplo los entrenamientos que ya están en marcha en Misano, Borja González.
Sí, después de una primera sesión con la pista húmeda, ahora las condiciones son perfectas aquí en esta repetición de escenario después de del último Gran Premio de San Marino que ganó precisamente Márquez. Ahora mismo Márquez cuarto y por delante de él Bañaya, Martín y Pedro Acosta. Han terminado el trabajo los pilotos de Moto3 con tres españoles en las tres primeras posiciones. Adrián Fernández, Holgado y Piqueras en Moto2, el más rápido Arbolino. Segundo Canet, decimocuarto. El segundo de la general, Sergio García.
Vamos con baloncesto. Comienza la temporada CB este fin de semana, como siempre, con la Supercopa. El Real Madrid por la séptima y tenemos clásico incluido este fin de semana, Pilar Casado.
Mañana arranca la Supercopa con la disputa de las dos semifinales. Unicaja con Murcia la segunda y abre la temporada a las 6:30 el clásico. El escenario, el Palacio de los Deportes de Murcia. Menos caras nuevas en Unicaja y UCAM, muchas más en el clásico. El primero de Peñarroya como entrenador azulgrana. El primero también ya sin Rudy o Sergio Rodríguez. 10 títulos de Supercopa suma el Real Madrid, los 6 últimos consecutivos. Todos disponibles para Peñarroya, también para Chus Mateo, incluido Usman Garuba.
Cita importante también este fin de semana en el tenis. Empieza la Laver Cup, el duelo Europa-Resto del Mundo, con Carlos Alcaraz jugando y Ángel García.
Y sin Rafa Nadal, que a última hora se cayó al no estar completamente recuperado. De momento ya se ha decidido el primer punto y cae del lado del resto del mundo. El argentino Cerúndolo ha ganado al noruego Ruud por 6-4, 6-4. Ahora juegan Tsitsipas contra Kokkinakis. Recordemos que Alcaraz hoy debuta solo en el dobles a partir de las 9 de la noche junto a Zverev y contra los estadounidenses Fritz y Elton.
Vamos a dar buena cuenta también del ciclismo, como toda esta semana contamos qué está pasando en el Tour de Luxemburgo, Kike Iglesias.
Hoy es la etapa reina, Ayuso va a tener su oportunidad, ayer ganó Pedersen, el líder es Van der Poel, también hay una clásica en Flandes donde Alex Aramburu es uno de los favoritos y el domingo arrancan los mundiales de ciclismo en Zúrich con la contrarreloj femenina y masculina.
Vamos con el balonmano y la Liga de Campeones, que ayer nos dejó una victoria del Fútbol Club Barcelona, Luis Malvar.
Pues segunda victoria del Barcelona en Champions tras salvar un tremendo cortocircuito ante el PSG en húngaro. Ganó 31-30, que casi remontan los húngaros, 9 goles en contra. Los azulgranas se quedan como líderes en solitario de su grupo. La nota triste de la jornada, la lesión de Dikamen, con una luxación en su hombro derecho que se perderá los próximos partidos. Ahora mismo es duda para el Mundial de Clubes. Próximas pruebas van a determinar el alcance real de la lesión. Se espera el lunes aclarar la inquietud actual con Men y si se queda solo en un pequeño susto.
Y otra cita polideportiva de todos estos días es el Mundial de Hockey. Hay que preguntar cómo nos ha ido hoy, tanto en categoría masculina como femenina, en las semifinales del Mundial, Teresa Vasallo.
La selección femenina ha ganado por 1-4 a Argentina y ya tiene su billete para la final, y la masculina ha vencido también en cuartos a Suiza por 7-0 y ya está en semifinales. Jugarán este sábado a las 6:30 contra el ganador del Portugal-Francia.
Pues con esas buenas noticias de momento lo dejamos. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25 de la tarde, Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es viernes y cada viernes hasta ahora llega un momento que nos gusta mucho, que es el de resolver el reto que nos plantea cada semana Pedro Martín. Hola, Peter Martín, muy buenas.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Pues mira, estaba echando un vistazo aquí, buscando, bueno, ya lo tengo, pero un equipo, que es lo que planteabas, un equipo de los 150 que jugó la antigua Liga de Campeones. Suena raro esto de la antigua, que decíamos, la antigua Copa de Europa ya también es la antigua Liga de Campeones.
Porque estamos en una nueva Liga de Campeones, a ver qué tal sale. Pues sí, estábamos buscando uno de esos que jugaron la antigua Liga de Campeones, que este fin de semana ganó al gran rival de su país en su liga, ganó en Zagreb al Dinamo de Zagreb 0-1, un equipo que ya está fuera de las competiciones europeas porque participó en las rondas previas de la Conference, pero lo eliminaron, que tiene su sede en una ciudad romana, una ciudad que fundaron los romanos hace casi 2000 años y que es patrimonio de la humanidad, no es la capital del país, y que solamente jugó una vez la Liga de Campeones hace 30 años, y en esa edición, la temporada 94-95, llegó a cuartos de final y le eliminó el Ajax. Y es un gran club europeo que, como juega en una liga pequeña, pues tiene dificultades para hacerse notar, pero ya veréis cómo es un buen equipo.
Como primer ministro, Tito llevó a cabo una política antifascista, removiendo toda influencia nazi del país. Esta política impactó también en el fútbol, ya que el gobierno disolvió a todos los clubes que hubieran mantenido su actividad durante la ocupación de las fuerzas del Eje. La notable excepción fue Hajduk Split, ya que fue uno de los pocos que se negaron a competir bajo la ocupación extranjera.
El dato histórico para que el reto de Pedro todavía nos sirva un poquito más, ¿eh?, y nos cultivicemos. El Hajduk Split era, Pedro, el que buscábamos.
El Hajduk, efectivamente, cuando lo ocuparon los italianos, Dalmacia, pues ellos no quisieron jugar a la Liga Italiana. Y por eso luego, digamos que el nuevo régimen les premió.
¿Quién ha ganado esta semana, Santi Duque?
Pues ha ganado Juan Carlos, que en Twitter es Juan Carlos SB, acertó el miércoles.
¡Oh, qué bien, qué bueno! ¡Qué bueno, buenos oyentes!
No, está mal, ¿eh?
No, muy bien, muy bien, muy bien. Un abrazo, Peter Martín, gracias.
Venga, buen fin de semana. Adiós.
Bueno, igualmente para ti, un extracto del partidazo de anoche, hablando de la victoria del Atlético de Madrid en la Champions.
Yo estoy con vosotros, en que estoy deseando ver a Julián Sorloth y a Griezmann juntos. Por poner un pero, yo creo que Julián Álvarez está ahora mismo como desarrollando una especie de papel de uno más dentro de la plantilla, y creo que no debería ser así.
No, a ver, para llegar al Atlético de Madrid, sobre todo si eres centrocampista o delantero, primero tienes que pasar la reválida del Cholo Simeone.
Y
es algo que ha pasado con todos los grandes jugadores.
Está pasando porque está jugando. Y le
está jugando,
mucha
pero no está brillando. Está jugando, hay que pasar la reválida del Cholo para jugar en el Atlético
de todos modos, yo creo que vamos a ver muy poco a Sorloth, a Griezmann y a Julián juntos.
Nada. De momento no lo hemos visto.
Por lo que ha dicho Petón, nada más empezar el partido en tiempo de juego, Simeone plantea partidos a 100 minutos. Y en sus partidos a 100 minutos, imagina que tiene que tener uno de los mejores los primeros 60 minutos y el otro para el resto, para los otros 35.
El domingo me lo preguntó a mi Juanma y le dije, no van a jugar juntos. O sea, van a jugar puntualmente.
algún partido que lo necesite, pero como idea, no van a jugar juntos. O sea, puede que aparezcan, pero
podría ir a haber ido la encuesta hoy del Atlético de Madrid, pero hemos preguntado por la jugada maldita del Barça, Santi.
Sí, con la que hemos abierto Muni el programa. En la jugada de la expulsión del Mónaco-Barça, ¿quién actúa peor? ¿Ter Stegen por el mal pase o Eric García por no evitar la expulsión? El pueblo lo tiene claro con cerca de 1.000 votos, 85% cree que fue Ter Stegen, 15% Eric García.
Yo también estoy de acuerdo, Ter Stegen, pero en el minuto 10 igual no hay que forzar una expulsión. Pero chico, al final hay segundo para decidir, un segundo. Bueno, nos quedamos en el 106.3 de la FM.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es un fin de semana muy bonito este que comienza para el fútbol madrileño porque tenemos dos derbis en primera. Además del partido de mañana de las 9 entre Real Madrid y Español, el domingo tenemos a las 2 un Getafe-Leganés. Ahora hablamos de ello porque madre mía lo que hay en juego. Y escuchamos también más de Bordalás con Gemma Santos. Y el domingo, 9 de la noche en Vallecas, Rayo Vallecano-Atlético de Madrid. Y esto después de que ayer el Atlético de Madrid ganara en su estreno y de qué manera... De qué manera, por todo lo que hubo que sufrir, pero se hizo, yo creo, se hicieron las cosas bastante bien en ese estreno en la Liga de Campeones ante el Leipzig. Javi Gómez, Javi, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal, Munilla? Te hablo desde una barbería.
¿De una barbería? ¿Pero la de tu amigo Oliva o cuál?
No, una barbería que estrenaba Tiago, que es otro de los conocidos como barberos de los futbolistas en el centro comercial El Encinar, y aquí hay varios jugadores del Atlético de Madrid con una sonrisa de oreja a oreja. He visto a Reinildo, a Lemar, a Lino, y estamos esperando que vengan los del Madrid, que se van a cruzar aquí antes del derbi.
Joder, ¿cómo funciona el negocio de las barberías? Cada día abren como setas, más que las tiendas estas de frutería. Y...
Nos equivocamos de oficio,
sí,
nos equivocamos.
Sí, eso te iba a decir, pero estamos a tiempo de cambiar en cualquier momento, que yo veo gente ahí que con nada ya se pone al lío. Bueno, pues nada, enhorabuena a la gente que emprende. Oye, tengo que decirte que me gustó mucho ayer el Atlético de Madrid, Javi,
Un equipo muy serio, porque cualquiera podía pensar que con el mal inicio, con esas contras del Leipzig, el Atleti iba a decaer, pero lo primero, la afición espectacular, más de 57.000 espectadores, pese a la lluvia, pese a que se cortó el metro, pese a que hubo problemas con las carreteras, y animaron hasta el final, y el equipo que tuvo mucho aplomo, porque ya te digo, se podía haber venido abajo con ese gol de Sesco, que es un jugadorazo, un top europeo, pero con la batuta de Coque, de Paul y arriba Griezmann, que para mí jugó al nivel que tiene que estar Griezmann en las grandes noches, acompañado de Llorente, consiguieron remontar el partido y Jiménez irse coreado como antaño se iba Godín con el uruguayo.
Sí, señor, qué importante cuando Jiménez está, cuando las lesiones no le apartan, qué importante es para el Atlético de Madrid y Simeone. Está Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal?
¿Qué tal, Muni? Buenas tardes.
Te escuché anoche en el partidazo ponerle una nota, diría que muy alta al Atlético, ¿no?
Bueno, es un 8, no era un sobresaliente, pero para mí estuvo de notable alto. O sea, primer partido de Champions, para mí es un rival muy difícil, el Leipzig es mejor que el Stuttgart, o sea, es uno de los, para mí, de los mejores equipos de Alemania, a la altura del Dortmund. Le tocó remontar, jugó prácticamente todo el partido en campo rival, salió a morder, quiso dominar, No sé, a mí me gustó el Atlético de Madrid y me gustaría verle más así en Liga.
Oye, os lo digo a los dos, ¿eh? Nombres, por ejemplo, por soltar alguno por ahí. Primero, el de Griezmann y la coña esta que dijo de que los trofeos... Esto igual
que no se utiliza como palos, ¿no?
Que los utiliza, los trofeos de mejor jugador los utiliza su hijo para jugar para hacer de portería. Tela, ¿eh? O sea, si tuviera nada más que yo una medallita por ahí de cuando jugaban los Juegos Municipales de Moratalá, seguro que no hacía eso con ella.
Tú y yo, claro, cuando éramos pequeños, Moni, tú y yo utilizábamos una sudadera, ¿no?
Hombre, por favor, claro, o las carteras, claro, las mochilas,
claro,
¿eh?
Las mochilas y ya está, claro, pues él utiliza MVPs.
Y fíjate la diferencia que hay con el MVP que recibió Riquelme el año pasado, o sea, Griezmann, que lo utiliza para que juegue el niño, y Riquelme, que decía, pero a mí, me lo dan a mí el MVP, y la ilusión de un niño, de verdad.
Riquelme que flipaba con aquello, pero bueno, ayer Griezmann muy bien, además me llamó la atención, gol y asistencia, los dos con la pierna que no es la suya.
Sí, el primero es una volea que era difícil de materializar y el segundo es una asistencia en el último minuto. Yo creo que Griezmann fue ayer en números seguramente el mejor jugador del partido, pero yo creo que el futbolista más en forma del Atlético es Marcos Llorente. Va a ser, ya sé que me dijo un día Javi que no debe estar muy bien eso con Luis de la Fuente, pero yo veo muy difícil, viendo el nivel de Llorente y el de Mingueza, que no vaya Llorente a la próxima convocatoria de la selección en octubre. Y luego hay futbolistas que están demostrando que merecen ser titulares. Por ejemplo, Gallagher. Estoy pensando ya en el Madrid dentro de 10 días, ¿eh? O estoy pensando en Sorloth por Julián Álvarez. Para mí esos dos deberían estar en el 11 titular seguro.
Pasa que, claro, esto es tan difícil con todos los partidos que hay esta temporada y el nivel que tienen los equipos. Es que son todos titulares, aunque no todos jueguen de titulares todos los partidos. Pero, por ejemplo, ayer Javi, otra reivindicación de Ángel Correa.
O una más. Lo decía Petón antes de que arrancara el encuentro, que quizá era la sorpresa del once, pero que a él le gustaba. Y yo creo que es que Correa cada vez que sale da la talla y estuvo cerca del área, estuvo defendiendo, está en todos los lugares y es un hombre de confianza del Cholo. Y a mí me gustó, pese a que no fue titular, Sorloth. Yo creo que en este inicio de temporada y los dos fichajes de relumbrón de la delantera, el que está brillando es Sorloth, aunque tenga un poco el cartel más bajo, pero ayer salió, recibió balones, inició contras, ayuda mucho al equipo, y el Cholo, si Julián sigue así, no le va a quedar otra que poner a Sorloth los días importantes.
Lo más brutal es la profundidad, Rubén, que tiene de banquillo el Atlético de Madrid. Fíjate los tres tíos que salen ayer, Lino, Sorloth y Gallagher, ¿no? Cuando necesitas remover el partido.
Es que yo creo que esa es la clave para intentar darle la vuelta a un partido como ayer o cuando te vengan las lesiones, porque le van a venir a todos a lo largo de la temporada. Le ha pasado al Madrid más pronto, le pasó al Barça la temporada pasada, y el Atlético de Madrid, con 70 partidos, porque termina su temporada mediados de julio en el Mundial de Clubes, va a necesitar una plantilla de 20 futbolistas, y la tiene. No sé si el plan A, o sea, los 11 que tienen que jugar los partidos gordos de la temporada, están para el nivel de ganar un título de los grandes, que puede ser que sí, porque tiene mucha calidad, pero tiene una plantilla para aspirar de a ello, desde luego.
Os pregunto también a los dos, ¿es el momento de empezar a preguntarse dónde está Julián Álvarez o todavía es pronto para exigirle que dé rendimiento en el equipo?
Dale, Javi.
No, lo que yo creo es que las estrellas suelen rendir bastante rápido. Es que es un fichaje top mundial, de los 5 mejores delanteros del mundo. A mí se me hace muy raro, porque luego le ves con Argentina, el otro día metió un golazo, hizo un partidazo no solo arriba, también defendiendo en la banda izquierda. Entonces a mí se me hace muy raro y yo creo que hay que exigirle más, que está bien lo de que ha venido con presión, que ha costado mucho dinero, pero eso también lo escuchamos con Joao Félix y la gente le exigía mucho más. Entonces, si se le exigía a Joao Félix, ¿por qué no se le va a exigir a Julián Álvarez?
Yo creo que es normal que todo el mundo le exija porque es el fichaje estrella. Creo que ahora mismo por rendimiento merece jugar más Sorloth que el de titular, pero Julián Álvarez es un fichaje estratégico del club y yo entiendo que el Cholo quiera que funcione y por eso le dé confianza, le dé minutos, deje claro en la plantilla que por delante ahora mismo está Julián Álvarez, aunque luego termine jugando Sorloth si lo hace mejor, y yo entiendo que le dé los minutos y el tiempo necesario para que ese chaval funcione. Yo creo que va a funcionar, ¿eh? Pero si miras los datos, Muni, de las temporadas de Julián Álvarez en goles, no son unos números impresionantes de 50 goles una temporada, ni en Argentina, es muy joven, pero tampoco en el City, donde nunca fue titular. Entonces, donde tiene que explotar es en el Atlético de Madrid.
Yo creo que hay una gran diferencia, Muni, y es que en el City jugaba más cerca del área y en el Atlético de Madrid quizás juega 20 metros más atrás. No sé si eso también le puede influir. Con Argentina también tiene mucho la posesión, está cerca de la portería. Quizás se tiene que aclimatar un poco a esa manera de jugar. pero que su rendimiento está siendo bajo, yo creo que es evidente, claro. Y hay que decirlo.
Es que hay posiciones en el Atlético que son más agradecidas. O sea, ser portero en un Atlético de Madrid que estos años ha defendido muy bien, aparte de ser un gran portero, Oblak le ha dado 5 zamoras, y el Atlético de Madrid es muy difícil que tenga un pichichi, porque no es normalmente el equipo más goleador de la Liga.
Bueno, señores, próxima cita del Atlético de Madrid en la Champions, en campo del Benfica. ¿Quieres decir algo de cara al partido el domingo contra el Rayo en Vallecas, Javi?
Bueno, que el Atlético de Madrid va a seguir teniendo las dos mismas bajas, el Lemar, que todavía no está en forma, aunque ya entrene con el grupo, y Pablo Barrios, y que el resto se esperan rotaciones, porque ya dijo el Cholo que este ritmo no se puede aguantar, y además hay que recordar que tendrá menos descanso para futuros partidos que otros equipos.
Rubén, Javi, un abrazo grande, ¿eh?
Otro para ti, Muni.
Un abrazo, chao, Muni.
Por cierto, no acabo de entender la gente, que yo lo respeto, ¿eh? Pero la gente que va al campo y con el partido súper igualado, empatado, te piras antes de que acabe el partido. Y luego desde fuera escuchas como todo el estadio canta gol. Eso pasó, le pasó ayer a más de uno en el Metropolitano. Hablamos del Real Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
¿Te imaginas encontrarlo todo en el lugar que te gusta? Ocio, moda, restauración, cines, sin moverte de allí, pero sin parar de disfrutar. Este otoño, Plaza Norte 2 se convierte en el centro de lo que siempre quieres hacer. No vienes a darte una vuelta, vienes a darte mil. Disfruta. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
¿Por qué elegir entre un coche que te facilite la rutina con un confort de primera u otro cool? Pudiendo elegir todo por menos. Solo este mes en Fiat te duplicamos el plan Moves. Disfruta de 4.500 euros de descuento sobre el precio de venta al público recomendado por la compra de tu nuevo Fiat 500 eléctrico. Consulta condiciones en tu concesionario.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Jun Barrera y Raúl Peña en una terapia integral. De Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral. En el Teatro Fígaro. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Hola Pedro, ¿sabes que por la vuelta al cole Automatic tiene descuento en el mantenimiento del cambio automático?
Yo no tengo hijos, pero ahora que lo dices, ya me toca poner a punto y mimar al cambio automático.
Pues ya sabes, aprovecha el 10% de descuento y entra en automatic.es. Reserva cita para cuidar tu cambio automático en Automatic Express.
1, 2, 3. Automatic.es.
Y vienes aquí a la boda de mi hija a pedirme un cachopo.
No, eso no. Mis cachopos en Cachopo and Go, Express Burger, Pollo y Mire Padrino, el italiano, buenísimos en el mercado de Chamberí.
Es uno de los debates en el Real Madrid o en el madridismo. Si hay que quitar un delantero, si hay que jugar con centrocampista más. Bueno, Ancelotti intentando poner coherencia y sentido común hoy sobre el equilibrio.
El equilibrio es un trabajo colectivo que lo puede hacer con dos delanteros, pero lo puede hacer también con tres. No. Recuerdo que la Champions de París ha sido jugando con tres delanteros, pero teníamos un equilibrio perfecto. Entonces, no, meter un centrocampista más no significa que vamos a tener más equilibrio. Esto, tener más equilibrio significa un trabajo colectivo juntos.
Hola, Melchor Ruiz, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Arantxa Rodríguez, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿qué os parece lo que dice Ancelotti del equilibrio? De acuerdo, bueno, vamos a decir, ¿no?
La sensatez y lo que es una evidencia. El equilibrio es un trabajo absolutamente de todos. Recordemos que Ancelotti ha ganado con este Real Madrid no solo la pasada temporada, sino, recuerdo la BBC, también era un 4-3-3 y era el debate establecido. Hoy ha querido dejar claro que por tener un jugador más no tienes más equilibrio y que tampoco ese desequilibrio que se ha producido en las últimas jornadas, que se ha producido, es porque los tres de arriba, Vinicius, Mbappé y Rodrigo no trabajan en lo defensivo, sino que tiene que ser un ajuste absolutamente de todos. Ha reconocido además que lo que necesita es mejorar en la salida, que yo creo que la salida de balones donde se le ha penalizado, se le crearon muchas ocasiones ante la Real Sociedad y el otro día también ante el Stuttgart. Así que el debate del 4-4-2 y 4-3-3, yo tengo una opinión muy clara, es que no tiene que ser definitivo. Con la variedad de jugadores que tiene Carlo Ancelotti a su disposición, va a tener que utilizar un sistema u otro en función también del rival y del momento en cada partido, ¿no?
Bueno, al final yo creo que cuando hablamos muchas veces los periodistas también somos muy dados, y yo soy la primera que lo he dicho, que piensas que con el 4-4-2 el equipo va a estar más protegido, que va a tener más control en el centro del campo y que va a dar cierto equilibrio y que no va a estar tan roto el equipo, pero claro, luego te sale Ancelotti la rueda de prensa y te hace esa disertación y te recuerda que la final de París, la Champions, la 14 del Real Madrid, pues se ganó jugando con tres centrocampistas, pues tienes que darle la razón, ¿no? Pero es verdad que cuando todos pensamos en el equilibrio, pues pensamos en meter algo más en el centro del campo. Que nos perdone, Ancelotti.
¿Y el rock and roll? ¿En general sois de rock and roll en la vida?
Sí. El rock and roll siempre.
Bueno, en el fútbol, evidentemente, la verticalidad, el tocar por tocar, que ha dicho él más de una vez, no tiene ningún sentido. Y además ha dicho que la afición en el Bernabéu lo que disfruta es con mayor verticalidad y con ritmo y con ganas.
Y con rock and roll, que
y
lo ha dicho
textualmente.
Evidentemente,
lo que le gusta es ganar. Que si se puede ganar, además, jugando, según los cánones de los expertos, jugando muy bien al fútbol, luego ha dicho, ¿qué es jugar bien? ¿Qué es jugar bonito? Pues depende de muchas cosas. Ahí yo digo siempre lo mismo, el fútbol se ve con muchos ojos, con los ojos del aficionado, con los ojos del directivo, con los ojos del entrenador, con los ojos del jugador, y dentro de cada grupo, cada uno lo ve de una manera diferente. Evidentemente, al final de lo que se trata es de ganar, y cada uno utilizando sus armas. Y en el Real Madrid, Ancelotti tiene a su disposición muchos elementos para poder variar y ganar partidos.
Oye, del resto de cosas que ha dicho en la rueda de prensa, me ha gustado mucho la frase esta que ha dejado sobre Endrick, ¿no?
Sí, que va a jugar los próximos partidos de titular, pero que en el futuro va a jugar mucho más. Es evidente, es que tiene 18 años, acaba de llegar, en 20 minutos ha hecho ya 2 goles, tiene un desparpajo, tiene una calidad, tiene algo diferente. Tiene algo diferente respecto a jugadores delanteros. Algunos tratan de compararle con Romario, otros con la potencia de Ronaldo, otros con el disparo. No, yo creo que tiene su propia identidad y hay que darle tiempo, ¿eh? Tiene 18 añitos.
Estaba pensando que precisamente con 18 años, los palos que le han caído, las cosas que le han dicho porque ha decidido casarse, ¿no?
Bueno,
hace 30 años te hubieran dicho, con 18 años se casa, qué sensato, qué chico más.
Bueno, él estaba enamorado, considera que llegó el momento, pues se ha casado también para iniciar la vida, entiendo, en Madrid los dos juntos, pero a mí lo que ha dicho Ancelotti, lo que más me ha llamado es la frase que ha dicho, que trabaja un montón, habla poco y trabaja en el campo. Y que es un chico muy humilde. Y eso, la verdad, que lo ha...
Eso lo quieren en todas las empresas.
Que lo ha resaltado el técnico italiano. Y la verdad es que lleva 4 telediarios aquí, como aquel día dice. Cada vez que ha salido, prácticamente ha cumplido. Está especializado en marcar goles en los pocos minutos que de momento está teniendo. Pero obviamente es que es un chico de futuro. O sea, que es que está claro que el Real Madrid ha visto en él un futbolista que puede hacer cosas importantes dentro de unos años, pero en breve, ¿eh? Fíjate, no a largo plazo.
Bueno, ya lo ha hecho. Ha debutado en la Liga con gol, ha debutado en la Champions con gol y en escasamente 20 minutos. O sea, es que está teniendo a lo mejor el mejor promedio goleador de toda la plantilla, como le pasó el año pasado a Arda Güler.
Oye, de cara a mañana al partido contra el Español, 9 de la noche en el Bernabéu, no va a recuperar a ninguno de los que estaban tocados, ¿no?
No, siguen de baja los 4 jugadores que estaban en la enfermería, es decir, los Álava, Ceballos, Brahim y Camavinga, del que ha dicho que evidentemente va a intentar ya entrar en dinámica de grupo la próxima semana. Álava también está evolucionando, pero todavía le quedan un poquito más. Y de cara a mañana se le ha preguntado si era el momento de hacer rotaciones. Ha dicho, bueno, mañana veremos, o sea que no ha despejado cuántas. Yo creo que va a haber rotaciones, a lo mejor una por línea, pero no ha querido desvelarlas todavía.
Os veréis el documental de Courtois, ¿no?
Sí. Yo ya he visto el primer episodio.
Visto el primero capítulo. Lo mostraron ayer, ¿no?
Arranca con la lesión en Valdebebas la pasada temporada.
Les vino fenomenal, ¿no? Para hacer el documental les vendría la lesión. Vamos,
estoy seguro que hubiese preferido, ¿no?
Eso seguro, pero...
No tener que lesionarse, aunque luego ha dicho que ha venido más fuerte y mejor después de la lesión, pero yo creo que nadie le gusta lesionarse, y menos a 2 días de empezar una temporada como le pasó el año pasado a Thibaut Courtois, ¿no?
No, que llama la atención, que lo comentábamos ayer, sobre todo los gritos de la lesión, que ya habían salido en algún medio, pero con música por encima, pero es que es desgarrador, y sobre todo la cara de sus compañeros recordando lo que se vivió en aquel día en el entrenamiento, ¿no? Y luego como una persona tan grande, los momentos que está aturdido después de la operación quirúrgica y bueno, y todo ese proceso largo, que eso es cuando no están los focos sobre los futbolistas y los malos momentos que no se exhiben tanto, bueno, pues llama la atención.
Ese es el momento más duro, sin duda alguna, para un deportista profesional cuando está lesionado, y es la otra cara de la moneda de los futbolistas de élite.
Incluso para un periodista profesional también cuando está lesionado, Mel.
Para los periodistas también. Para cualquiera que haga deporte, el estar lesionado es un contratiempo importante. Por cierto, el Real Madrid lleva... hacer un año sin perder un partido. 37 partidos seguidos sin perder.
Pero está en crisis.
Bueno, fíjate, ha jugado 7 partidos, 5 victorias, 2 empates, 9 goles a favor, 2 en contra, tiene el título ya de la Supercopa, el primer título que ha disputado, y está en crisis. Esta jornada, por cierto...
Toca madera, si la tienes cerca, porque sabes lo que es eso, el mal del comentarista.
Sí, calla,
decirlo.
Calla. No, pero bueno, es cierto que cuanto más grande eres, más se te exige. Bueno, y tiene que ser así, porque esa exigencia es la que te acaba llevando a ser cada día más grande.
¿Sabes lo que pasa? Que en el Real Madrid hay autoexigencia, no necesita que se la llegue del exterior. Lo último, jornada propicia para tratar de reducir esas diferencias, porque el domingo juega el Villarreal contra el Barça, que están ahí arriba junto con el Real Madrid, y luego el derbi que has dicho en Vallecas entre el Rayo y el conjunto rojiblanco.
Gracias, Melchor.
Munuera Montero y de Burgos Bengoechea.
Gracias, Arancha.
Hasta luego.
Vamos a escuchar a Bordalás.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Del 21 al 28 de septiembre, embárcate en la 14ª edición de la Semana Naval de Madrid. España es una nación singular por su dimensión marítima. Descúbrela en las actividades militares, técnicas y lúdicas del Parque del Retiro y en la jura de bandera de personal civil de Madrid Río. Semana Naval de Madrid. España. Su dimensión marítima y la Armada.
El 3 de octubre, no te pierdas el concierto de Johann Sebastian Bach en el Auditorio Nacional de Música.
Disfruta de las obras de Bach interpretadas por Delica Chamber Orchestra.
Los fondos se destinarán a la Fundación Rementería, institución médica que brinda salud visual a los más desfavorecidos.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
En Viena Capellanes estrenamos catálogo de catering para la realización de cualquier tipo de evento. Coffee break, picoteos y más de 200 referencias saladas y dulces en carta. En vienacapellanes.com tenemos tu catering a medida con diferentes servicios de entrega y colocación. Viena Capellanes, más de 150 años dedicados a Madrid.
Sara Baras vuelve a Madrid con Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Del 5 de septiembre al 13 de octubre en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Sara Baras, Vuela.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
El domingo hay derbi Getafe-Leganés a las 2 en el Coliseum. Además, empieza a ser importante por cómo están los dos en la tabla. El Lega ayer perdió con el Atleti de Bilbao, ahora lo cuenta Santi Duque. Y en el Getafe, Gema Santos, muy buenas.
Hola, querido Muni.
Después de lo de Pellegrini y el Betis y el Villamarín, ¿cómo dirías que ha estado hoy Bordalás? ¿Contenido? ¿Se ha mordido algo de la lengua?
Bueno, ha estado muy elegante para el ataque tan frontal que les ha resultado inexplicables por parte de Manuel Pellegrini. Recordaba ayer con Juanma Castaño por la noche en el partidazo que en los 4 partidos anteriores que llevábamos de liga, fíjate que el equipo rival había hecho siempre más faltas que el Getafe. Nadie alzaba la voz, al revés, todo eran elogios para abordar así el Getafe, como por parte de Ancelotti, el Cholo, Imanol, el Chingurri y de repente Pellegrini, antes y después del partido, empieza a decir que ya conocemos al Getafe, que simulan, que pierden tiempo, que eso no es fútbol, que buscan amarillas. O sea que me parece que demasiado contenido ha estado hoy José Bordalás. Si te parece, vamos a empezar esta intervención recordando otra parte de la respuesta de Bordalás a esas duras críticas de Manuel Pellegrini.
Hay que ser respetuoso con los compañeros. Si queremos un fútbol más sano, pues tenemos que ser muy respetuosos y no intentar condicionar. Porque tú imagínate que yo viniera aquí ahora a la sala de prensa y dijera que tengo miedo a no sé qué equipo al que nos vamos a enfrentar y pido a los árbitros que hagan bien su trabajo y demás, como estamos viendo que algunos entrenadores hacen, no están siendo respetuosos, en primer lugar con los compañeros de profesión, no están siendo respetuosos con los árbitros. A los árbitros hay que dejarles, son profesionales, son personas también, y hay que dejarles que desempeñen su trabajo porque lo saben hacer bien y no intentar condicionar.
Ya empieza a cansar un poco, ¿no? La famosa cantinela del juego, sí, de cómo juega el Getafe, etcétera, etcétera.
Que le ha traído Pellegrini, porque hacía mucho tiempo que nadie sacaba esto a relucir. Fíjate que lo que más perjudicó al Getafe fue la actuación arbitral. Los jugadores y Patri Moreno hablaron de que el árbitro podría estar condicionado. La expulsión de Bordalás le ha costado 2 partidos. El Getafe ha apelado, pero han desestimado la apelación, así que Bordalás no se sentará en el banquillo el domingo ante el Leganés ni el miércoles ante el Barça en Barcelona. Y en lo deportivo, no va a llegar Nabil para el derbi. Celebran las buenas sensaciones de Borja Mayoral, aunque hay que ir poco a poco, Muni, después de tanto tiempo de inactividad.
Santi, ¿esta semana os creéis un poco menos, Gema y tú?
No, yo adoro a Gema.
¿Qué dices? ¿Sí?
Además, como no depende de nosotros,
no cambia nada, ¿no?
Claro.
No, además yo creo que lo bueno
por lo menos hasta que acabe el partido.
Escucha, es que entre nosotros es que no ha cambiado absolutamente nada. Ahora yo voy a firmar ganar el domingo, claro, y luego en el partido de Butarque que gane Santi.
Santi, ¿qué? ¿Lo de ayer?
Pues injusto, muy injusto. La verdad es que jugó fenomenal el Leganés. Yo el día del Betis entiendo que el Leganés mereció perder. El día del Mallorca en casa mereció perder, pero ayer para nada. Creo que estaba siendo mejor que el Athletic de Bilbao. Creo que ayer mereció incluso ganar el partido, pero ya sabes cómo es esto. Tuvo 2 palos, un gol anulado otra vez por un medio cuerpo a Ler. No acertó, y el que acertó fue el Athletic de Bilbao, pero Borja no estaba preocupado cuando terminó el partido, precisamente por eso, porque generó mucho, porque por primera vez jugaron juntos Miguel de la Fuente y Aler, y la cosa pareció funcionar. Echó un poco de menos a Neyú en el centro del campo, pero la gente que entró también lo hizo bien, por ejemplo Cissé, que brilló, estuvo muy bien también Rosier en el lateral derecho. Yo creo que bastantes brotes verdes ayer, a pesar, Muni, de que si miras los números son 3 derrotas consecutivas y 4 partidos sin marcar un gol. Así que ahora tiene el Leganés el derbi en Getafe, el derbi en Vallecas, y recibe al Valencia antes del parón, lo que es ahora mismo una mini liga con los equipos que están abajo, así que a ver de qué es capaz el Leganés en esta jornada.
Pero tal cual, el estadio estará lleno, ¿no?, el domingo.
Bueno, sí, va a haber una grandísima entrada. De hecho, ya sabes que en el Getafe apuntan en rojo este calendario. Mañana, de hecho, va a haber muchísimos aficionados yendo a la parte final del entrenamiento. Tú fíjate, cosa que nunca hacen y nunca pasa, para apoyar al equipo. Y después de caer en Sevilla, había gente a la 1 de la madrugada para dar la bienvenida al equipo y dando ánimos para el derbi. O sea, aquí lo tienen marcadísimo en el calendario.
¡Qué bonito! Gracias, Gema. Gracias, Santi.
Adiós.
Un beso.
Y el último minuto para Pilar Casado. Hola, Pilar.
¿Qué tal? Buenas tardes, Munilla.
Estar de camino a Murcia, donde mañana el Real Madrid va a buscar su séptima, que se dice fácil, su séptima Supercopa ACB consecutiva.
Sí, la séptima consecutiva sería la 11ª. Mañana se abre la temporada por todo lo alto, a lo grande, con un Barça-Madrid, con un Palacio de los Deportes de Murcia, donde el Madrid conquistó el último título. Eso fue un 12 de junio, ha llovido mucho. Y hoy Chus Mateo ha hablado de muchas cosas. Lo primero, viajan de Kikaruba, importante. Y hoy ha hablado de otro hombre, el último en cruzar el puente aéreo, Juan Núñez.
Es un jugador brillante, ¿no? Es un jugador que les va a dar en muchas ocasiones seguramente un punto diferencial. Pero nosotros no jugamos contra Juan, jugamos contra el equipo contrario, contra el Barcelona, y Juan es muy bueno, pero los otros también son muy buenos. Le deseo lo mejor a Juan, sin duda ninguna, porque bueno, también me gustaría a nivel personal que le salieran bien las cosas, pero bueno, siempre que gane el Real Madrid, por supuesto.
Fichaje que ha sonado a cuerno quemado este verano, pero ya es tierra quemada y agua pasada.
Y no descartéis, Muni, que el Madrid fiche, ¿eh? Con calma, pero se pide fichaje.
Anotado.
Adiós.
Un beso, Pilar. Hasta luego. No se vaya nadie, que queda guas.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Estáis todos entusiasmados con el Barça, ¿no?
Es muy vertical. Cuanto la pillan, o la Min, Olmo, o cualquiera, va para adelante.
Yo quiero que empiece por los árbitros.
¿Por los árbitros? Pues que es penalti lo que le han quitado al Girona.
Pero deja una, para mí, mala noticia, que es cómo está Vinicius.
Los que han ganado la partida han sido los vecinos de la zona del Bernabéu, ¿eh? Eso estaba cantado, vamos, que...
Pues nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te
te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
A ver esa foto, de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de patatas.
¿Imposible contarte en tan poco tiempo? Todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Y el aguanís, maestro Guas, tú dirás.
Gran Munilla, has vuelto como la Champions. ¡Qué alegría! Vamos a ver. Este verano el Mónaco le ha metido 5-1 al Barça. Afortunadamente, no habrá partido de vuelta. El nuevo formato de la Champions no lo contempla. Gracias. Con lo de anoche, vale. No sé, el Barça aquí sale casi a goleada por partido. No quiero imaginarme que el Mónaco jugara nuestra liga. Estábamos empezando la próxima. Total, que cambió la cosa, pero en Europa seguimos igual. El Madrid ganando y el Barça palmando. El Atleti también ganó, y me gustó. Ganó en plan madridista, con perdón. Golito al final y de un defensa. Jiménez fue su Rudiger, también de cabeza. Bueno, esto no ha hecho más que empezar, sí. O sea, puede ser peor. ¡Oh!
Gracias, Guaranguas. Bueno, señoras y señores, Arancha Rodríguez, Santiduque, Íñigo Jodra, el equipo de este programa con David Torrenova, a los mandos del sonido. Sigue la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Que tengan un buen fin de semana, gran fin de semana, y que la radio les acompañe. Gracias por estar ahí. Adiós.